Muchas gracias, Juan Andrés Rubé, por actualizarnos la información 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Y quizá por eso pongo la segunda calle positiva, hablando de Anders Holst Poulsen. Es posible que por el nombre no sepas quién es, pero yo enseguida te lo voy a explicar. Poulsen es el hombre más rico de Dinamarca, es el dueño de Ascos, una de las empresas textiles más importantes del mundo, y hace poco menos de un año él y su mujer sufrieron una de las peores cosas que les puede pasar a unos padres. Perdieron a 3 de sus 4 hijos. Fue en los atentados de Sri Lanka. La familia se encontraba allí pasando las vacaciones de Pascua cuando una bomba acabó con la vida de Alfred, de Agnes y Alma. Y solo Astrid, de 10 años, sobrevivió al ataque. Bueno, pues ahora, casi un año después, Poulsen y su mujer acaban de anunciar que han vuelto a ser padres de gemelas. Claro, la feliz noticia no cambia en nada la enorme pérdida que sufrieron el pasado 21 de abril, pero sí que les da nuevos motivos para vivir y seguir disfrutando de lo que tienen.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este jueves 12 de marzo de 2020. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. Mira, en los próximos minutos vamos a hablar de trabajo y coronavirus.
Sam, señor, entra y sal. Por mucho que odie tenerte aquí haciendo mi vida desgraciada, no quiero perderte por un virus del campo.
Una pregunta, señor.
Adelante.
¿Qué he hecho yo para hacer su vida desgraciada, señor?
Levantarte esta mañana.
Estos días se ha notado muchísimo que gran cantidad de personas han optado por el teletrabajo y que las empresas están apoyando, ante una situación tan excepcional, la conciliación familiar y que los trabajadores pues puedan realizar sus funciones desde casa por seguridad. Por eso nosotros vamos a hablar con un abogado especialista en situaciones especiales. Hay dudas sobre hasta qué punto una situación tan poco frecuente puede estar cubierta por la ley. Será interesante lo que hablemos con él. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más cosas vamos a contar a los ponedores?
Bueno, pues como hacemos todos los jueves, vamos a buscar la cara del humor con la creatividad del Grupo Risa. Esto será antes de que le des a Herrera la del Pulpo y, claro, vamos a seguirle dando voz a los ponedores que nos están dejando muchos mensajes en nuestra redes sociales.
Vamos a ver cómo viene el día en lo meteorológico. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, vamos a amanecer este jueves con un frente atlántico que aumentará la nubosidad en el extremo norte peninsular, dejará además lluvias en Cantabria, norte de Navarra, Alto Ebro y Pirineo Occidental. En el resto del país, cielos nubosos, eso sí, sin lluvias por el momento. En cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en el nordeste peninsular y descienden en el norte peninsular y en el oeste de Andalucía.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos mandan notas de audio al 662-942-605. Me encanta escucharos, sobre todo porque contáis cosas muy interesantes. Vamos a ver qué recogió ayer nuestro WhatsApp.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Y todo el equipo. Ya empezamos el turno de noche otra vez, que es el que me gusta a mí. Desde aquí me llamo Pepe, ya tú me conoces, creo, desde la mina de Río Tinto, en Huelva. Y ahora, pues esta semana y la que viene, te escucho todos los días. Y tengo ya enganchado a este programa toda la mina. Toda la mina está ya enganchada aquí a este programa. Venga, un saludo, amigo.
Gracias,
para ti,
Pepe.
Y para todo tu equipo.
Muchísimas
gracias. Y que llegáis así, vamos, que nos hacéis la última hora y media del trabajo perfecta.
Qué bien.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Pues aquí dando el callo, como siempre. Vamos desde Lugo, cargadito de leche 100% gallega, a Zamora, Fresno, para que tengan sus quesitos y sus yogures en esa zona. Genial. Soy ponedor.
Muchas gracias, hermano.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Vamos a ver, estoy en ruta, trabajo noche, Madrid-Zaragoza, Zaragoza-Madrid. Venga, un mensaje para España entero. No se alarmen, no se alarmen, que hay para todos, hay para todos, no nos vamos a quedar escasos. Hay gente que estamos trabajando por la noche sin parar para abastecer los supermercados de alimentación.
Sí,
así que no se alarmen. Venga, un saludo a todo el equipo y soy ponedor.
Muchas gracias,
Pulpo,
muy bien.
Noches.
Hola, buenos días.
Mira, soy Antonio Cruz, ponedor de aquí de Jaén.
Hola, Antonio.
acabo de poner la radio porque estaba cargando el camión y no he podido ponerla antes. Sí. Yo me dedico a llevar mercancía a los supermercados día, desde aquí desde Jaén. Ajá. Hoy vamos a Ciudad Real. Y la verdad, por aquí ahora mismo no hay ninguna histeria ni nada tan complicado como por ahí arriba. Pero que ya se está comentando, por lo menos, la gente ya empieza a ponerse nerviosa.
Sí, verdad.
¡Buenos días, Pulpo!
Muchas gracias, Antonio.
Días, familia. El Correcaminos levantando España. Y soy ponedor.
¡Qué grandes! Muchísimas gracias por esos mensajes tan bonitos que nos dejáis en el 662-942-605. Recomiendo que cuando dejéis el mensaje bajéis un poquito la radio para que se os oiga mejor y que os entendamos perfectamente. Mensajes que dejas hoy y que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Esta canción es lógicamente para Daniel, que hoy cumple 8 años, ¿no, Bea?
8, sí, sí. Le dijimos que tenía que cumplir 5.
Y se ha negado.
Siempre.
Y se ha negado.
Pero no hay manera. Cuando llegó a esa edad le dijimos, y ya está, ¿eh? Ya no puedes cumplir más, tienes que hacer 5 los años.
Lo
pero
suyo.
Dice que no. Y está altísimo, cada vez más grande.
Claro.
Y hoy está feliz porque tiene un regalo de cumpleaños. De los que molan. De hecho, creo que es tu regalo favorito.
¿Ah, sí?
El regalo que más te gustó en la historia de los regalos que te han hecho.
Bueno, pues
te regalaron una cosa,
¿sí?
Y a él se lo regalan también por su 8 cumpleaños.
Pues imagínate lo que va a disfrutar.
Pero como un loco.
Dale un beso de mi parte.
Venga.
Muchas felicidades a Daniel. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Nos encanta compartir nuestra vida con vosotros, porque también vosotros hacéis lo mismo de la vuestra hacia nosotros. Gracias por estar en COPE. Seguimos poniendo calles, seguimos levantando España. ¡Gracias! Las 5:14, hora menos en Canarias, a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Hasta entonces hay que seguir poniendo calles para construir esta jornada y un montón de ponedores que nos están contando sus impresiones, sus cosas bonitas de lo que les ofrece un día tan bonito como el de hoy.
Mira, y Pedro González dice, pues aquí en la Ciudad del Sol, normalidad, porque el virus no viene con 32 grados.
Genial.
Ellos ya tienen la fórmula
perfecto
para luchar contra el virus. Y María Teresa, sin embargo, un poco más... pesimista, ¿no? Está en Valencia, desolada por no poder festejar esta fiesta de interés mundial. El trabajo de todo el mundo fallero, qué pena, por Dios. Un abrazo gigante para todos los falleros.
Muchas gracias. Bienvenidos los ponedores que nos acaban de seguir. Ana Siles Cantero, Miguel Luján, Chemi Gómez y Cristil Fernández. Gracias por estar con nosotros. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Hay un ponedor que está en ruta y que quiere contarnos a qué se dedica, que yo creo que nos va a venir muy bien hablar con él. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, que se quedó pendiente ayer, ¿te acuerdas?
Sí.
Nos mandaste el mensaje ayer. Bueno, tú eres reponedor, tú estás también con llevando mercancías de un lado a otro, ¿verdad?
Yo soy internacional, o sea, yo llevo mercancía a Italia, producto alimentario a Italia, y traigo producto alimentario de Italia a España.
Madre mía, pues vienes de una zona caliente, ¿eh?
Vengo de la pompa.
Claro.
Vengo de la pompa.
¿Cómo ha sido pasar la supuesta frontera? ¿Te han parado al ver que venías de Italia? ¿Te han preguntado algo?
No, verá, el transporte en Italia y en Francia se está moviendo libremente.
Sí.
Lo que pasa que aquí en España, por lo que yo he visto, yo me he quedado sorprendido.
¿Por qué?
En Italia, que está cerrada.
Sí.
Al transporte público,
sí,
al movimiento de las personas, los supermercados están totalmente abastecidos. Y por lo que estoy viendo yo aquí en España, me estoy quedando sorprendido.
Sí, ayer te vas, tú tienes la base en Torrejón, ¿no? Vas a la zona de Torrejón de Ardoz y te ibas para Italia o venías de Italia, me suena, ¿no?
Yo he llegado de Italia a la 1:00 a.m. hoy.
Sí.
Para descargar ahora aquí en Torrejón.
Uh-huh.
Y lo que traigo es producto de Italia para empresas, o sea, para supermercados de aquí, Carrefour, uh-huh, Tía, Aldi, Lidl.
Fíjate.
¿Me entiendes? Corte, claro, Inglés.
Uh-huh. O sea, que llevas un montón de mercancía de la que mucha gente está haciendo acopio, que todavía nos seguimos preguntando por qué se hace eso, ¿no?
Es que es ilógico, el transporte no está bloqueado. El transporte no se ha bloqueado, lo que se ha bloqueado es el flujo de personas de una provincia a otra. Uh-huh. Eso es lo único que hay bloqueado.
Claro. ¿Y cómo crees que esto se va a poder controlar desde un punto de vista profesional a la hora de mover las mercancías?
Mira, por ejemplo, en Italia las empresas están cerradas sanitariamente.
Sí.
O sea, nosotros entramos en las empresas, lo que antes teníamos libre acceso a donde estaban las mercancías, hoy en día no podemos entrar. O sea, nosotros llegamos en el camión, aculamos en los muelles y a la oficina o a la puerta de la oficina. Nosotros acceso a las fábricas de producción no tenemos ya. Es el bloque sanitario que han hecho ellos para que no se le han afectado sus productos.
Ya. Madre mía. Bueno, Juan Carlos, yo te agradezco un montón que has estado con nosotros, que ayer te ofreciste, hoy hemos cumplido también nuestra promesa, y sobre todo que gracias por ser un ponedor de calles y contarnos las cosas que están sucediendo tanto allí como aquí.
Lo que sí tienen que tener la gente aquí en España es una cosa muy clara.
Uh-huh.
Los camiones siguen trabajando.
Claro. Efectivamente.
Los productores siguen produciendo y siguen entregando sus mercancías.
Efectivamente.
Por lo que yo he visto, Mercadona es el único que está desabastecido, porque después de Carrefour y otras empresas no tienen problema en abastecimiento, al parecer.
Sí, el problema de Mercadona es que cuando abren hay tanta gente esperando a que abran las puertas que lo venden y entonces ya para el resto del día se han quedado sin productos. Menos mal que hay otra batería de reponedores que durante la madrugada pues vuelven a llenar las estanterías, pero a mañana siguiente estamos con la misma historia. Tremendo.
Claro, claro.
Tremendo, Juan Carlos.
Claro, los camiones, mira, de aquí yo estoy esperando a que salgan los camiones para los supermercados para poder entrar yo a descargar. O sea que de aquí sigue saliendo mercancía toda, claro, la noche, toda la noche, toda la noche.
Claro, esa es la historia, esa es la historia.
La gente que nos escuchan tienen que tener un poquito de consideración y hacer sus compras rutinarias, no se va a acabar el mundo.
Es verdad. Pues Juan Carlos, no tengo tiempo para más. Tengo una mañana súper súper cargada. Te mando un abrazo y ahora mismo Zaida te va a tomar nota para que recibas en casa el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego, Juan Carlos. Buen día, hermano, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy Sota Caballo Rey.
Sota Caballo Rey, efectivamente. Ante situaciones drásticas, medidas drásticas. Es lo que está pasando con el coronavirus. Italia ha sido el primer país que ha decidido bloquear por completo sus fronteras. Al final, los negocios van a estar todos cerrados y las tiendas, salvo supermercados, tiendas de primera necesidad, y las farmacias, ¿no? Esto ha obligado, pues, en fin, tomar una medida que es contundente, porque estamos hablando en el país transalpino de 800 muertos, más de 800 muertos y 12.000 contagiados. España está siguiendo una situación muy parecida a Italia, desgraciadamente. Tenemos pues 55 muertos y 2.200 contagiados. Madrid ahora mismo está en el punto de mira. Isabel Díaz Ayuso, su presidenta, ha dicho que vienen días difíciles y que es posible que haya un repunte considerable durante el fin de semana. Y el bombazo de esta madrugada lo hemos conocido al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos.
La NBA,
pero eso es solo una de las noticias que hemos conocido, y es que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha decidido suspender, cancelar todos los vuelos que partan desde Europa hasta Estados Unidos durante 30 días.
No me lo puedo creer. ¿Eso cuándo ha sido?
Eso ha sido esta madrugada. Sobre las 2:00 de la madrugada, hora española, Donald Trump ha dicho que cualquier vuelo del espacio Schengen, es decir, prácticamente toda Europa, que salga desde...
¿De España?
Por ejemplo, de España, sí. Salvo Reino Unido. Yo creo que es porque Reino Unido ya no está en la Unión Europea, claro. Y él, como era pro-Brexit, pues habrá dicho, pues mira, que se salven los británicos. Pero del resto de Europa están cancelados todos los vuelos a Estados Unidos.
¡Qué barbaridad! Bueno,
todo lugar. Esto y mucho más lo vamos a estar comentando en Herrera en COPE.
Muchas gracias, que tengas buen día.
Igualmente.
Gracias, hermano. Jueves 12 de marzo, Santos Inocencio I, Papa, Nicodemo y Aureliano, confesores. La semana de Juan Carlos Calderón en Poniendo las Calles, artista cántabro, gran arreglista, gran compositor, gran músico. Fíjate, hoy nos vamos a parar en 1985. Es la fecha en la que partimos para situar nuestra siguiente canción. Pero antes te cuento qué ocurría en España ese mismo año.
En cuanto toquéis esta puerta, la cámara acorazada se va a inundar de agua. 16 minutos y 15 segundos para que el agua llegue hasta aquí. O abrimos un boquete y soldamos el tubo de interconexiones.
Era el 16 de agosto de 1985 cuando se produjo el atraco más ambicioso de la historia de España, el atraco al Banco Hispanoamericano. Los ladrones, conocidos como la Banda de Roma, de nacionalidad italiana, utilizaron el procedimiento Butrón. Consiguieron llegar a la cámara acorazada a través de un túnel de 300 metros, se llevaron 6 millones de pesetas y las autoridades españolas los adjetivaron como los mejores especialistas del mundo. Pero ese año también nos representó en el 30 Festival de la Canción de Eurovisión, pues un tema titulado La Fiesta Terminó. Se celebró en Gotemburgo y la voz que la hizo internacional fue la de nuestra querida Paloma San Basilio. Un tema que, como el resto de canciones que estamos escuchando estos días en Poniendo las Calles, tiene como protagonista a su autor, a Juan Carlos Calderón, dirigiendo la orquesta y, sobre todo, componiéndola.
Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó, dime a qué estás jugando. Amor, lo que pasó, pasó, dijimos se acabó, ¿qué andas buscando? Amor, no quiero hacerte mal, mejor no insistas más, no hay magia ya en tus manos. Amor, perdón por lo de amor, no sales sin querer. Tal vez porque te amaba y ahora no, la fiesta terminó, ya no hay más que niebla entre tú y yo, ¿para qué echar más leña al ver si el fuego se ha apagado ya? Sin querer, tal vez porque te amaba y ahora no.
Aquí seguimos en la cadena COPE, justo antes de Herrera. Hay que seguir aportando para construir esta jornada que está amaneciendo ya en breve. Bueno, ponedores, yo creo que el coronavirus ya empieza a hacer mella en el día a día de bastantes empresas. Los afectados dejan de ir a trabajar y muchos otros pues permanecen en casa en cuarentena preventiva en el caso de haber estado en contacto con ellos o de haber viajado a zonas de riesgo como China y el norte de Italia. Es verdad que son unas situaciones en que, bueno, cada vez más están despertando dudas en las compañías, en las empresas de la mayor parte de los países europeos, pero ¿realmente sabemos qué derechos tienen los trabajadores? ¿Qué puede hacer o no la empresa en esa situación? Bueno, atención ponedores, porque de esto sabe mucho Pera Vidal, experto en derecho laboral y profesor colaborador de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Cataluña. Bueno, Pera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Podemos decir que después de los decretos establecidos por el coronavirus, todo es muy interpretable en cuanto a las normas de trabajo, ¿no, Pera?
En efecto, porque hasta el martes, ¿no?, que salió el decreto por el cual la Seguridad Social ha establecido un criterio, que es que las bajas derivadas de cuarentena o del propio coronavirus se van a considerar accidente de trabajo. Es decir, se prevé una mejora a nivel de los trabajadores que hasta ahora todos los expertos, incluso con resoluciones judiciales en situaciones similares como fue la crisis de la epidemia, ¿no?, de la gripe A, se consideraban que eran contingencias comunes, es decir, como un resfriado normal. Y ahora el gobierno pues ha aumentado las ayudas que se van a dar a los trabajadores que se encuentren en situaciones de aislamiento o baja laboral derivada del coronavirus.
Claro, a pesar de que la enfermedad aterrizó en España ya hace una semana, se puede decir, a día de hoy existen todavía muchas dudas que atañen al mercado laboral. Yo creo que habría que empezar a despejarlas porque la gente está preocupada.
Existen muchísimas dudas y la verdad es que cada día que va avanzando la situación y van habiendo decisiones nuevas por parte de los gobiernos, pues van surgiendo nuevas dudas. Ahora, la duda que está surgiendo ahora es a raíz, por ejemplo, del cierre de los colegios en algunas comunidades autónomas. Sí. Evidentemente, los padres se están encontrando con qué hacen con los niños, si el cuidar a los niños les daría derecho a un permiso retribuido, etcétera.
Madre mía, sí, la verdad que es una situación que no sé si por falta de experiencia, porque claro, esto no nos ha pasado nunca y estamos todos un poco verdes en el asunto, pero yo me preocupo mucho por los ponedores, por la audiencia de este programa de radio. Muchos son autónomos, muchos están con esos horarios tan complicados. Pero yo creo que tenemos que ponernos en la piel de la audiencia, de tanta gente que nos escucha. Si yo me infecto, por ejemplo, yo soy un ponedor, yo soy un oyente, si yo me infecto, ¿en qué situación laboral estoy?
Si eres autónomo, ¿sí?, el problema que tienes es que a nivel de autónomos no tienes las mismas ayudas que lo que tendría un trabajador por cuenta ajena. De alguna forma, tú como autónomo asumes los riesgos, ¿no? Asumes los riesgos de tu actividad. Por lo tanto, en principio, pues durante esos días no tendrías ayudas. Cuestión distinta es que tengas concertado, ¿no?, un seguro. O algún tipo de cobertura que te cubra este tipo de contingencias, porque desde luego los autónomos, a pesar de que se equipara a nivel legal como si fuera un empresario, a nivel legal y a nivel de protección, pero en nuestros casos nos encontramos con personas físicas que se encuentran desprotegidas, que como mucho las opciones que ofrece el sistema es durante ese tiempo pues darse de baja de autónomos, etcétera. Pero desde luego las soluciones que sí que estamos viendo, que se están dando muchas soluciones para los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos se encuentran muy desprotegidos.
¿Y esto solamente pasa en España o pasa en algún otro país de la Unión Europea?
Por regla general nos encontramos, y eso sí que es una cuestión que está en el punto de mira, ¿no?, en el marco europeo, que al final lo que se quiere hacer en un futuro no es hacer esta distinción entre empleado protegido, autónomo desprotegido, pero a día de hoy, al menos a nivel de la Unión Europea, y me atrevería a decir que es la regla habitual en todos los países, la situación es similar. Los autónomos no tienen evidentemente el apoyo que tienen los trabajadores.
Bueno, aclarado eso. Claro, me están llegando un montón de preguntas de los oyentes que quieren que te traslade. Pero les está dando mucha confianza. Por ejemplo, Paloma dice, Pulpo, pregúntale qué diferencia existe entre estar de baja laboral y estar en situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común.
Sí, bueno, de hecho es lo mismo. La baja laboral, una baja laboral o una incapacidad temporal, al final es estar en una situación que un profesional médico de la seguridad social ha declarado que tú no estás capacitado para prestar servicios de forma temporal.
Ajá.
Allí el tema está en la diferencia está en si lo tienes declarado por enfermedad común, es decir, un resfriado o cualquier tipo de lesiones que no tienen una etiología o un origen profesional. ¿Vale? Es decir, es un virus que está en el ambiente, que te puedes contagiar en cualquier sitio, etcétera, como sería una gripe o sería el coronavirus habitual, no esta cepa que estamos viendo ahora. Y eso te cubre unas determinadas contingencias y la pensión que vas a percibir, salvo que esté mejorado por convenio colectivo, va a ser de un 75% de tu base reguladora, digamos, de tu salario aproximadamente.
Porque, pera,
en cambio, será...
¿En cambio?
Sí, perdona, no, la diferencia la tenemos entre enfermedad común y accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Caso,
que es lo que ha mejorado el gobierno, ¿no?
Uh-huh.
En caso de que sea declarada por accidente de trabajo, en esos casos la pensión, la prestación que vas a percibir, se calcula en base a un 75% como mínimo de tu base reguladora, es decir, vas a percibir más prestación.
Uh-huh.
Ahí está la diferencia principal.
Bueno, pues Paloma estará encantada de que le ha respondido con esa claridad meridiana. Espera, aunque los trabajadores, por ejemplo, no estén contagiados, ¿se les puede obligar a ser aislados?
Obligarles, únicamente quien puede obligarte a estar aislado o estar en aislamiento preventivo, son quien lo tiene que declarar son las autoridades sanitarias. Es decir, ni la empresa puede obligarte. No puede obligarte a no ser que te dé un permiso retribuido, es decir, te manda a casa, pero cobrando salarios, lo que no puede hacer es hacerlo, ¿no?, a cuenta de vacaciones, etcétera, sino que es la opción que le queda. Salvo, evidentemente, que seas un supuesto de contagio, que las autoridades sanitarias pues decreten el aislamiento preventivo por el riesgo, porque has estado o bien en un lugar cerrado, con una persona que ha dado positivo, con los síntomas de un contacto directo. En cambio, los que son simplemente trabajadores con sospecha o que puedan haber sido contacto casual,
uh-huh,
de entrada no te pueden obligar al aislamiento preventivo. Otra cosa que te comentaba, que te manden de licencia retribuido a tu casa.
Madre mía, vaya situación. Menos mal que nos vamos organizando y contamos con gente tan preparada como tú, que eres un experto en derecho laboral, profesor colaborador de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Cataluña y que estás aquí madrugando con nosotros para exponer todas estas cosas a esta comunidad de ponedores. Pera, ¿cómo podríamos definir, y sobre todo para que lo entienda la gente que no ha oído hablar nunca del teletrabajo? ¿Qué es el teletrabajo?
El teletrabajo es simplemente prestar tus servicios, ¿no?, en lugar de hacerlo físicamente desde la oficina, desde el centro de trabajo de la empresa,
uh-huh,
lo haces desde tu domicilio, que eso es lo habitual, o bien desde cualquier lugar en el cual se te permita trabajar de la misma forma que lo harías en tu oficina.
Uh-huh.
Digamos que en el concepto lo único que debería cambiar es el lugar desde donde se prestan los servicios.
Uh-huh. Pero, ¿y sería más beneficioso para España que se empezase a implementar más el teletrabajo o todavía no?
De hecho, se está hablando por parte de los expertos de que el teletrabajo es, al final, el coronavirus está suponiendo el primer gran experimento de teletrabajo en España.
Mm.
Hasta ahora, sí que es verdad, el teletrabajo, hay acuerdos sindicales que datan desde el año 2010, algunos anteriores, pero digamos que es una medida que hasta ahora era se considera que era bastante residual, o bien lo utilizaban cargos directivos,
sí,
o en algunos sectores muy concretos. A raíz del coronavirus se ha expandido de una manera. Estamos teniendo muchas empresas están interesadas en la forma de prestar servicios a través del teletrabajo,
uh-huh,
y nos estamos encontrando con, sobre todo con empresas que han visto la necesidad, ¿no?, de regular esta forma de prestación de servicios por el empuje de esta enfermedad, pero seguramente al final si ven que si se ve que funciona uh-huh. y que la productividad no disminuye como consecuencia de trabajar desde tu casa, desde luego se va a ir adoptando de forma permanente por las empresas españolas.
Madre mía, ¿y las empresas nos pueden obligar a hacer teletrabajo?
De entrada, no se puede obligar. Esto ya lo ha dicho el Tribunal Supremo uh-huh. en más de una sentencia. Al final, para que nos entendamos, el teletrabajo no es una forma distinta de prestar servicios, como cambiarte el horario o la jornada, sino que significa es un régimen de trabajo distinto, porque pasas, al final estás pasando de trabajar en un sitio que está habilitado específicamente para ello a trabajar desde tu casa. En principio es tu domicilio y no está previsto, ¿no?, para este tipo de tareas, al menos no de forma habitual. Uh-huh. Por lo tanto, la empresa no te puede obligar o no puede imponerte, aunque existan razones productivas, organizativas, no puede imponerte de forma unilateral el teletrabajo. En principio, debería pactarse. Otra cosa es que, como estamos en una situación de excepcionalidad, se acabe de alguna forma habilitando a través de la norma esta posibilidad de hacer teletrabajar en situaciones excepcionales o cuando los servicios de prevención, seguridad y salud lo recomienden. Pero a día de hoy, obligarte a teletrabajar no es una opción, al menos que esté contemplada en la ley y según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La verdad, Pera, que da gusto escucharte, ¿eh? De verdad, es una pasada ahora que estamos en momentos de incertidumbre, que hay mucha gente que se hace un montón de preguntas, hay mucha gente que está ahora mismo trabajando, viajando por todo el mundo con camiones, con aviones cargados de mercancía. Es decir, que nos viene muy bien que estemos despejando todas estas dudas, porque hay gente que se preguntará si esta situación afecta a las personas que no están contagiadas. Lo digo más que nada por si la empresa puede exigir a un trabajador o no viajar a una zona de riesgo. Es que, claro, ¿cómo manejas esa situación?
Sí, aquí la respuesta es, en mi opinión, es clara. La empresa no puede obligarte y el trabajador puede negarse, efectivamente, a viajar a una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque las autoridades sanitarias desaconsejan expresamente los viajes a China, al norte de Italia, etcétera. Y eso, enviar a un trabajador a una de estas zonas sería equivalente a ponerlo ante un riesgo grave e inminente.
Madre mía.
Por lo tanto, el trabajador, ante este tipo de órdenes empresariales que se presumen que son ilegales, porque lo estás poniendo al trabajador en una situación que no tiene por qué aceptar, el trabajador puede desobedecer esta orden, sin riesgo a ser sancionado.
Oye, espera, y ahora al revés, si yo he estado en Italia, ¿debo comunicárselo a mi empresa?
El trabajador, al igual que las empresas, tienen su deber de vigilar, ¿no?, por la seguridad y salud de los trabajadores. Los trabajadores también tienen esta obligación de vigilar por su propia seguridad y salud, por la de sus compañeros y la de cooperar con la empresa, claro, en el cumplimiento de la normativa de prevención. De tal forma que si un trabajador ha viajado a una zona de riesgo y no lo pone en conocimiento, omite esta información, no lo pone en conocimiento de la empresa, estaría incumpliendo con esta obligación y podría ser sancionado por este incumplimiento.
¿Qué tipo de sanciones?
Pues dependiendo de la gravedad, en principio, si simplemente que no ha informado, pero de ahí no se ha derivado ningún contagio, ningún riesgo adicional, pues estaríamos ante una simple desobediencia. Habría que estar al régimen sancionatorio, ¿no?, del convenio colectivo, pero en estos casos muy difícilmente o prácticamente imposible que se pudiera defender un despido por esta razón. Claro. Pero, por ejemplo, si en un caso, a consecuencia de esta omisión de información, se produce un contagio que enferma a otros trabajadores o sitúa a la empresa en una situación de riesgo, evidentemente podríamos ir a un despido disciplinario.
Madre mía. Madre mía, Pera. ¿Tú pensabas que en algún momento te iba a tocar una cosa así?
En un primer momento, cuando empezaron a ver las primeras noticias del coronavirus, sí, igual que a todos, ¿no?, que lo veíamos como un brote en un pueblo de China, ¿no?, como una cosa bastante lejana, y de hecho las primeras informaciones, y prácticamente hasta principios de marzo, las informaciones que teníamos de las autoridades sanitarias de España era que no había riesgo, que simplemente se tomaran algunas medidas higiénicas, pero que no había riesgo de contagio, etcétera. Uh-huh. Estamos viendo que lo que en su día eran alguna consulta de algún cliente que tenía simple curiosidad, más curiosidad que una incertidumbre real, sino simplemente para saber. Estamos encontrando con empresas que quieren plantear la opción de hacer expedientes de regulación de empleo, suspensiones de contratos, qué hacen con los trabajadores sospechosos, con los trabajadores contagiados. Al final es un tema que y cada día salen cuestiones nuevas, como tú bien has dicho.
Sí, sí, es una cosa increíble. Oye, Pera, yo te agradezco muchísimo que estés aquí dándonos un poquito de luz a toda la comunidad de ponedores. Hay un montón de gente trabajando en empresas, muchos son autónomos, otros están, fíjate qué horarios manejamos, y yo creo que todo el mundo tiene derecho a estar muy informado. La máxima autoridad, que no digo responsable, la máxima autoridad de coordinación de todo esto, ¿quién es? ¿Ministerio de Sanidad, Ministerio de Trabajo, Presidencia de Gobierno, la UME o quién? ¿O Dios?
Sí, al final aquí sí que es verdad que estamos, ¿no? Hay diferentes actores a nivel de gobierno, a nivel político. Al final, en mi opinión, son las autoridades sanitarias las que tienen la última palabra, claro, en cuanto a las medidas a adoptar, atendiendo también al principio de precaución que rige, ¿no? Todo lo relacionado con la sanidad pública. A partir de aquí, todo lo que son medidas sociales, medidas para proteger empresas, para proteger trabajadores, eso ya depende del ministerio correspondiente, pero siempre, en cualquier caso, supeditando todas las medidas a lo que hayan estipulado las autoridades sanitarias, que al final son las que conocen, son las que conocen de esto.
Oye, Pera, vamos a darles unos ánimos y unos abrazos a los sanitarios que están ahí. Oye, en cierta manera, están ahí preocupados, lógicamente, por salvar la vida de los demás, ¿no? Yo creo que están haciendo una labor encomiable. ¿Les mandas también tú un abrazo?
Les mando un fuerte abrazo a los sanitarios.
Sí, señor. Pues espera, gracias por poner las calles con nosotros. Ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. En COPE seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cuando suceden los hechos, primero necesitas los datos.
Se han realizado más de 17.500 pruebas a distintas personas de la enfermedad coronavirus. En este momento hay tres zonas consideradas como de transmisión significativa.
Y solo después un buen análisis te ayuda a definir lo que está ocurriendo.
La expansión de la enfermedad, unida a la caída del precio del petróleo, pues ayer provocó una jornada de pánico que hizo que la prima de riesgo se vaya por cima de los 100 puntos. Es decir, que el escenario de una recesión económica cada día se perfila más.
En tiempos de cambio, las noticias pasan y el mejor análisis lo encuentras con Carlos Herrera en COPE, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ya son las 5:43 de la mañana, 4:43 en Canarias. Seguimos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y para todo el país. Mando un abrazo a David Rentabilizo, que nos ha mandado un tutorial muy importante, muy chulo, y que mañana procederemos a compartir con los ponedores. Pero yo quiero mencionar a Nicolás Bermúdez, que nos escribe desde Huelva, porque es el ponedor que ha compartido la publicación que hemos hecho y se lleva el bolígrafo del programa.
Y también a Carmen Cantarer nos ha escrito en Facebook, dice: desde mi farmacia luchando contra el virus, hoy hemos puesto mampara de cristal para evitar contagios. Estamos tranquilizando a los clientes mayores, los mandamos a casa, les ofrecemos a todos hidroalcohol para que se limpien las manos antes de irse, y ojalá tuviésemos mascarillas e hidroalcohol para regalar a todos, sobre todo porque estarían más tranquilos. Calma, pero eso sí, mucha responsabilidad y prudencia. Es en estos momentos cuando debemos mostrar nuestra parte más humana, y yo creo que esto se va a superar si salimos lo menos posible para evitar el contagio. Ni los niños al parque, ni irnos de terrazas, que tenemos que entender que aunque no estemos algunos trabajando y algunos no estén en el cole, no estamos de vacaciones.
Claro. Bueno, son 44 a las 5, enseguida tengo que darle el pulpo a Herrera, pero antes nos tenemos que echar unas risas con ellos, con David, con Fernando, con Óscar, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa. ¡Buenos días!
Queridos ponedores de calles, bienvenidos al jueves. Futuro incierto también para la celebración de muchos partidos de fútbol. ¿Qué ocurrirá con la final de Copa entre el Athletic y la Real? Pero bueno, nosotros nos vamos a acordar de los modestos, precisamente del Mirandés, que cayó con la Real Sociedad hace una semana. Bien, pues nos hicimos pasar por un locutor de una radio paraguaya y llamamos a la cadena SER de Miranda de Ebro. Esto es lo que ocurrió.
Cadena SER, buenos días.
Aló, buenos días. Cadena SER, Miranda de Ebro, España.
Sí.
Le está platicando desde Paraguay Hugo Manuel Cardoso, la estación radial FM 98. ¿Me recibes, mi hermano?
Sí, pero espere que le paso con mi compañero de deportes un segundo.
Correcto.
Joaquín. Joaquín.
Escuchando de fondo el sonido de la estación radial, amiga y hermana.
Ya lo tengo entrado como un bendito.
No somos hermanos.
Perdone, pero es que están en directo.
Sí, querido amigo.
No pueden atenderle.
Me da igual cualquier personal de la emisora. Es para hablar con alguno de ustedes.
Que es que yo soy el administrativo y no tengo ni idea de fútbol.
No, queremos hablar de fútbol. Queremos hablar del gran conmocionaje que debe haber en ese, en esa localidad.
Vale, bien, ya hablo yo.
¿Cómo llamas?
Íñigo Torrontegui.
Íñigo Torrontegui, correcto. De 5 a 0 y comenzamos.
Vale, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Estamos en conexión radial con la estación amiga y hermana. SER Miranda de Ebro, España, con toda una institución en la radio española. Íñigo Torrontegui, buenos días acá, buenas tardes allá.
Buenos días también aquí, que todavía no hemos comido. A tope con el día.
Ok, mi hermano, ¿cuántos años en la información deportiva llevas?
Pues unos cuantos, demasiados, trabajando en la radio más de 25 años.
Como decía, una institución en el mundo radial hispano, en Miranda.
Sin duda, en el mundo radial, sí.
Correcto, gran conmocionaje allá, me imagino, esperando el momento. Mirandés, Real Sociedad, ¿cómo está vibrando ahora mismo Miranda? Me imagino que igual que vibran acá los clientes de supermercados Pedro Williams, onza vice de chorizo 280. Pedro Williams acá en Asunción y allá vibrando Miranda.
Pues hombre, sin duda alguna, primero saldremos a tomar algo por aquí,
exacto,
algunos pinchos y algunos vinitos, porque hay muchísima gente, la ciudad está a tope.
Tú vos me tenés que cantar Arongol Paraguay en directo del Mirandés.
Yo no lo cantaré, pero mira, te paso a mi compañero Joaquín, que es el que va a estar realmente en el campo.
¿Qué tal? Buenas tardes, le está platicando desde Paraguay, Manuel Cardoso, estación radial FM 98, querido compañero, ¿cómo llamas vos?
Yo soy Joaquín López Cortijo.
Correcto, llamando para la estación amiga y hermana SER Miranda desde Paraguay. Estamos en directo para acá, estábamos hablando, platicando con tu compañero.
Hombre, desde luego, aquí la emoción, os podéis imaginar cómo está la situación, porque es algo había vivido el Mirandés
hace
8 años para poder vivir soñando de cara a esa final.
Cantame un gol, Joaquín.
¡Gol del Mirandés aquí en Andorra! Eso es lo que esperamos poder cantar esta noche.
Gran relator, nuestro querido compañero Joaquín Como Grandes. El aceite de maíz Grisco. Deja el pollo doradito, sin gusto grasoso. Aceite de maíz Grisco, el aceite que vos os merecés. ¿Vos querés un lote de aceite de maíz Grisco, querido Joaquín?
Pues hombre, me gustaría poder conseguir uno.
Pues grite conmigo, aceite de maíz Grisco.
Aceite de maíz Grisco.
Deja el pollo doradito.
Y sin gusto grasoso.
Correcto respuesta, semirremolque Oscar Washington. Está patrocinando esta nota en esta noche bajo el arco FM 98. Por favor, dejás un saludo para Paraguay. Adelante.
Un saludo muy fuerte para toda Paraguay desde Mirandés. Un saludo a todos.
Por supuesto, para allá, un saludo para Pepe Domingo Castaño.
Se lo daremos de tu parte.
Gracias, querido SER Miranda. 3, 2, 1, fuera.
Chao.
Ya estamos de vuelta, queridos ponedores de calles. Pulpo. Mañana Grupo Risa. Tienes que listening a través de Herrera, El Espejito, 11:30. Buena suerte, buen día.
Gracias, Fernando. Gracias, Grupo Risa. 5:48 de la mañana, ahora menos en Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE.